Bueno, mira, nosotros tuvimos una audiencia el día 1 de mayo, una audiencia virtual, con Zoom, dicen, y se formularon cargos contra los agresores. Pero no fue contra todos los agresores, sino que fue contra 4 de ellos nada más, ¿no? Y fueron así ejecutores. Igual hubo más gente que los agredió en forma concreta, directa. Y bueno, se formularon cargos, estamos muy disconformes con la audiencia y con la resolución de la justicia. En primer lugar, porque no se le formuló cargos explicando cuál es el motivo, el móvil de la conducta de esta gente que les reventó los vidrios, que les pegó con palos, que a Ramiro le cortaron con cuchillo, que le pegaron a niños. Había 5 niños, entre 5 y 12 años, cuando ellos reventaban los vidrios adentro. Pero no se explicó el móvil, era para quedarse con la tierra, porque no toleran lo que está pasando en cuanto a nivel de derecho, en cuanto a las sentencias. Está avanzando la tesis de que acá se trata de una cuestión de derecho indígena y una cuestión de derecho de los pueblos originarios, ¿no? Eso es lo que no toleran, y quieren quedarse con la tierra. Entonces, ni siquiera se habló de esto. Era como que, bueno, vino uno y le pegó, vino otro y lo cortó, vino otro y rompió los vidrios, sin fundamento, sin ser realmente lamentable. Después, no se tomó a toda la gente que participó, porque en un momento de ese día tan terrible, el 29 de abril, llegó un auto, en un momento donde los estaban pegando, los estaban atacando, llegó un auto con la abogada, su pareja, Friedrich y el loro Vera, y la abogada decía, salió y dijo, denle, síganle pegando, y ella estaba encapuchada, hablo de la doctora Laura Canón. Y entonces había una dirección de la acción, había un plan, una estrategia organizada, eso también, ahí también había autoría en el delito. Y ni siquiera se las mencionó, por supuesto que en la parte que nos tocó a nosotros yo las mencioné y expliqué esto con otras palabras, porque es distinto el lenguaje, pero expliqué todo esto y el sentido de la acción y demás. Pero no fue tomado por el juez, los fiscales no acompañaron, la fiscalía no acompañó de ninguna manera. Estaban conducidos por el doctor Lozada, que estaba presente en la audiencia, los fiscales. Así que, bueno. Y encima después, cuando se trató el tema de la seguridad, digamos, de la comunidad y de sus integrantes, en función de que viven a 1 kilómetro aproximadamente, estas personas, algunas de estas personas, pero que siempre están ahí, digamos, porque son gente que trabaja para Friedrich, y bueno, ¿sabes cuántas agresiones hubo desde que esta tierra fue reivindicada por la comunidad? Hubo 8. Y todas fuertes, ¿eh? No es que amenazas de muerte, apedreamiento, ponerle miguelitos en el camino para que se revienten las gomas, o sea, y peligrosas, digamos. Siempre, y sabes que no intervino solo en una, en la primera. La justicia acajoneó las causas, no las hizo avanzar. Entonces, evidentemente, imagínate cómo, y encima después no les dan la prisión preventiva, después de semejante nivel de peligrosidad, esta justicia barilochense, que es moneda corriente la prisión preventiva, que siempre fue cuestionada, ¿no? Porque tienen un cuestionamiento, pero en este caso sí estaba justificada, sí se dan los recaudos para que la dicten, porque hay un riesgo, riesgo para la seguridad y riesgo para el proceso, ¿no? Bueno, y sin embargo en este caso no la vieron, ¿viste? Y ahí fue, o sea, fue garantista, entre comillas, por supuesto, entre comillas. Fue parcial, no tuvo imparcialidad. Entonces vivieron una prohibición de acercamiento, que no tiene sentido porque, ¿viste? La prohibición de acercamiento en gente que se anima a todo, que hasta va con la abogada a reventarle la casa de otra gente, incluso quisieron inventar una versión falsa, que aún sigue circulando y que circuló por Radio Cesi y no sé si por algún otro medio más.
¿Por qué radio,
Abogada,
Karina, que no te alcancé a escuchar?
Radio 6.
Ah.
Y Radio 6 se hizo eco de esto. Después ya no, porque lo otro fue muy contundente, digamos, la verdad, salió muy bien, pero es decir, hubo mucha gente solidaria, pero la versión que decía, o sea, la abogada tramó todo esto, digamos, con su capacidad, digamos, para entender la realidad y saber cómo después opera el derecho. Entonces ella lo que decía era que habían secuestrado a una adolescente y que ellos la iban a rescatar. Y en realidad, en los hechos, lo que pasa es que a esa adolescente la metieron ellos por la ventana. O sea, que lo que ellos querían dibujar era una situación donde había una chica que iba a ser abusada y entonces ellos tenían todo el derecho a romper los vidrios y todo y pegarle al abusador, que ellos decían. ¿Entendés?
Tremendo.
Como que esa acción, sí. Si vos la mirás desde otro lente, bueno, es legítima defensa. Eso estaba armando la abogada. Y lo dijo, porque había periodistas allí, después que se fueron arrimando, y ese fue un trabajo que hicimos realmente, como comunidad, que se rodeó esa lucha, esa lucha, no ese ataque, pero bueno, esa resistencia. Pero la verdad que las personas de la comunidad toleraron y resistieron eso, con una integridad, bueno, realmente admirable, ¿no? Porque ellos, ahí donde se le cae todo a los fiscales, que entonces dicen, no sabemos, vino uno y le pegó en el aire, digamos, en neutro, ¿no? Sí. En ningún contexto. ¿Por qué? Porque no pudieron endilgarle la del mapuche malo, que es la figura a que apelaba también la abogada y quien armó esa cosa. Porque ellos no tiraron piedras, ¿no? Ellos, bueno, resistieron, tampoco se dejaron pegar sino más, ¿no?
Claro.
O sea, porque algo, Sandra Ferman es la compañera de Ramiro Bonuló con los cinco chicos de que adentro trababan la puerta con una mesa. O sea, realmente ellos, niños y niñas que ahora necesitan recibir la ayuda estatal en cuanto a asistencia psicológica y demás. Porque la verdad que el Estado, en la parte esta de la asistencia a las niñas,
se cortó, ¿eh? Estábamos hablando con Marina Shiffrin. Ella es abogada de la comunidad Bonuleo, con sede penal. Ahí estamos intentando restablecer la comunicación. Ahí estamos. Sí, decías
bueno.
que las instituciones del Estado no han, incluso en todo este tiempo, no han atendido a las niñas y a los niños. La SENAF específicamente, ¿no? La Secretaría de la Niñez, la Adolescencia y la Infancia, sí.
Claro, porque hay un prejuicio, ¿viste? Esto es lo importante porque yo sé que ahí hay muchas personas que trabajan con mucho compromiso. Pero no sé, no es lo mismo las personas que trabajan que quien las conduce y demás, ¿no es cierto? Y la línea que impone, digamos, quien dirige y quienes establecen las líneas. Hay un prejuicio arraigado que es que la culpa, digamos, de las penurias de esas niñas, es porque las madres, y además no hablan de los padres, ¿no? Es bien patriarcal el prejuicio. Las madres solamente tienen la culpa de que esas niñas están expuestas a esas situaciones. Esa es la lógica por la que estas instituciones no están ayudando. ¿Por qué lo digo? Porque a principio de año, antes de la cuarentena, cuando la comunidad recurría a SENAF para que las ayude, a que los chicos puedan ir a la escuela, pero no podían ir porque en el camino los interceptaba esta gente y los mandaban a sus hijos, incluso mandaban a sus adolescentes a amenazarlos. Hacían cosas muy graves, cosas que cualquier otro chico de o sea, por ejemplo, le decían, en la escuela te vamos a hacer mierda, ¿viste? Es duro porque para un niño, una niña, la escuela es su ámbito de socialización. Entonces ir con presión así, digamos, con ese nivel de bullying. Y bueno, cuando iban a SENAF a explicar, decir que necesitaban un transporte, una tráfica, algo similar, ¿no? Para que vaya y lo lleve, digamos. Nunca se, digamos, se movía nada en ese sentido y además les dijeron, es tu culpa, y además con toda la, digamos, con toda la falta de respeto, ¿no? Por la decisión y la elección de una comunidad que lucha. Es tu culpa porque vos estás exponiendo a tus hijos. Entonces, eso se dijo en SENAF. Entonces, no quiere decir, esto hay que discriminar bien, lo dijo alguien, ¿no? Pero y no todos son así. Sabemos que hay mucha gente que tiene mucho compromiso y que no está de acuerdo y que hace otras cosas. Pero esa idea está prevaleciendo. esa idea está prevaleciendo. No me extrañan las instituciones del Estado de este gobierno rionegrino. ¿Por qué? Porque el gobernador debe tener, en realidad el gobierno de Arabella es una continuidad, ya lo sabemos. Además, digamos, ella fue candidata porque Beretilnek fue impugnado, si no era Beretilnek. Dijo una vez Beretilnek, no hace tantos años, cuando estaba preocupado por los delitos que cometen los pobres, que siempre fueron los únicos que le preocuparon, pero dijo, los jueces no deben tener tanto apego a la ley cuando se trata de menores, porque no soportaba las garantías que los protege. Entonces, no me extraña que la Secretaría, orientada por estas concepciones, vaya teniendo estos prejuicios. Pero bueno, esto es lo que estamos sufriendo. Estamos sufriendo la justicia rionegrina, que es punitivista, que es racista, que es clasista, en su máxima expresión, y hasta sus miembros, que en un momento fueron más progresistas, ya están completamente contaminados y dados vuelta para en el otro sentido. Estamos sufriendo un Estado provincial ausente, un ministro de Seguridad, Gastón Pérez Esteban, que desprotege a la comunidad, porque con la Guardia Policial, ese es otro capítulo dolorosísimo de la cuestión, y peligroso también. Ellos tienen una Guardia Policial ahí, que fue retirada por orden del doctor Lozada cuando empezó la cuarentena, y ahí empezó a recrudecer todo el tema de amenazas y demás. Tuvimos que reinstalarla con un amparo, y después el 24 de abril abandonaron todos los lugares. Ahí tenemos un ministro de Seguridad que tiene mucha responsabilidad.
Veremos.
Zona liberada.
Habrá que ver qué pasa ahora, Marina, que tengo entendido información que mañana llega una comitiva del Ministerio de Seguridad de la Nación para reunirse con la comunidad.
Claro, llega un secretario de Articulación de Políticas, se llama Gabriel Fuchs, sí. Y va a ir al territorio.
Marina, y la última, ¿cómo sigue la causa judicial? Digamos, ¿hay posibilidad de que haya justicia, digo, más allá de que han sido liberados, pero siguen procesados los agresores? ¿Hasta dónde se puede llegar con eso?
Mira, nosotros tenemos siempre, hay posibilidades, ¿viste? Porque todo no es tan cerrado, estamos en una democracia, tenemos leyes que se fueron consiguiendo y hay transformaciones interesantes. Tenemos un código procesal penal que permite a nosotros, que somos querellantes, que nos permite instar la acción también. Entonces nosotros vamos a avanzar imputando a todas estas personas que te había nombrado, Laura Zanoni, Friedrich, que estaba en el auto, y otros, vamos a avanzar imputándolos nosotros, vamos a disputar esto, esperemos que no nos trabe la justicia, para avanzar. Esto se trata de delitos muy graves, instigados, organizados, es una asociación ilícita realmente, y no pueden ser delitos menores, escarcelables, y que no pase nada. Vamos a impugnar también, todavía estamos en plazo, vamos a impugnar, digamos que no les hayan dado la prisión preventiva, y vamos a pedir que se imponga. Así que bueno, estamos en ese trabajo. Además, también hay mucho apoyo de todas las organizaciones de mapuches, por supuesto, pero mucho apoyo y un consenso importante en un amplio sector de la sociedad con relación a esto. Y entonces, bueno, eso también, porque vamos a decir, no es una cuestión de que la justicia es neutra y actúan en el aire, como pareciera ser, ¿no? Que dicen estos operadores jurídicos, sino que va a actuar en un contexto social donde se va a ir construyendo un sentido común. Ya se está construyendo un sentido común que va a generar una fuerte disputa, ¿no? También. No es fácil tampoco fallar completamente de esta manera. Ah, y otro tema. ¿Pudieron hacer esto los jueces y fiscales? Porque la audiencia, al ser en internet, no la veía nadie. Ahora, las próximas audiencias, nosotros vamos a pedir que haya un link para que la gente la pueda ver, como si fuera que va al juzgado, ¿no? O sea, como ahora todas las actividades que se las lleva para el lado virtual, pero que no falte el artículo 7 del Código Procesal Penal y la publicidad. Y eso está en el Código, así que lo vamos a exigir. Así que bueno, también eso para impedir, ¿para qué es esto? ¿Por qué está esto en el código? Es porque, la presencia de la comunidad es un control. No es lo mismo decir esas barbaridades en internet que nadie lo ve, que ante una audiencia que, bueno, somos siempre, ¿no? Cuando la gente se sienta en la sala de juzgado. Y entonces no se dicen, Ese es el control ciudadano y eso lo vamos a exigir también. Así que tenemos expectativas en ese sentido. También tenemos que decir que hicimos un amparo porque no había guardia, otra vez se lo habían retirado, y hasta el Costalcaño fue la autoridad, hasta la comunidad. Insólito, ¿no? Porque en general fue a la noche, a la hora en que se interpuso el amparo, y el día siguiente ya estuvo la guardia que tiene que estar, digamos, ¿no? O sea que lo que estamos haciendo y lo que nos ayuda la comunidad y lo que hace toda la gente puede revertirse todo esto. Así como se revirtió cuando estaba llevaba adelante Natalia la causa de la usurpación, como se fue revirtiendo el tema del desalojo. Así que sí, pero lleva todo este trabajo y además acá realmente se ha puesto el cuerpo, lo que les pasó a estas personas, digamos, no es una anécdota.